Batakis, las primeras movidas.
Te voy a contar un par de recuerdos o cuestiones de contexto y después vamos a algo más. Recuerdos, ya que hablé de mi infancia. Cuando uno era chico, y eso, el mundo ya existía, había autos inclusive, y en algún momento empezó a ver televisión. Recuerdo en la casa de mis viejos, tiempos de, sobre todo épocas más o menos que viví por ahí, 55 al 70 o una cosa así, había golpe de estado a cada rato, con actos de golpe mucho más, ¿no? Lo que llamaba planteos, no sé, había un milico que decía una cosa y entonces empezaba a correr rumores, la gente se ponía a escuchar Radio Colonia porque no confiaba en las radios argentinas. Radio Colonia, una especie de radio argentina pero que emitía desde allá y podía tener libertad con una gran figura que era Ariel Delgado. Me estoy yendo, pero vuelvo. Había planteos a cada rato. O sea, la idea, la hipótesis, puede haber un golpe militar, corría como reguero de pólvora, se instalaba rápido y nunca sabía si ese era un golpe, si no iba a haber un golpe, iban a deponer, ¿cómo depusieron? A Perón, a Frondizi y a Illia, ¿no? Digamos, en un lapso relativamente corto, en 11 años, ¿y cuántas amenazas hubo? ¿Cuántos golpes que no funcionaban? Un montón, digamos. Y entonces, ¿qué pasaba? Ocurría, digo, cuento lo de mi casa, luego lo proyecto, que mi vieja iba al almacén a comprar productos no perecederos. O sea, la vieja iba y compraba fideos, por ejemplo. Compraba, recuerdo, tuco. Compraba, tomate, nada, ¿no? Ni siquiera tuco en esa época. No, era. Compraba arvejas y alguna otra macana más. Mucho producto no perecedero por si había carencia y qué sé yo. Y llenaba de agua todas las bañeras y piletas de la casa de mi viejo, que no era precisamente, digamos, tampoco quedaba en Texas, ponele, tampoco daba para tanto, pero había un baño, había una cocina y algún lugarcito más, todas las piletas hasta el tope, y todas, ¿por qué? Porque se partía la hipótesis de que podía faltar provisiones, comida, porque bueno, quién sabe lo que pasa cuando hay un golpe, y agua. No tengo registro de que alguna vez haya pasado. Mi viejo se burlaba de lo del agua. Mi viejo era un costumbrista, tenía una cosa, se burlaba del agua, no intervenía, porque mi padre y madre, estoy contando, porque mi padre y madre tenían un nivel de competencias muy clásica y muy definido, digamos, y entonces no intervenía, pero la vieja hacía eso, y ahora pienso, y mi hogar en ese aspecto no tenía nada original. O sea, todo el mundo iba al almacén. Lo que quiero señalar es que muchas mamás iban, mamás, mujeres, hombre soltero, el que fuera, iban al almacén y compraban esas cosas y llenaban las bañeras. Era una costumbre. Lo que ahora me lleva a pensar, alguna vez leí, y tarea para el hogar para Juan Manuel Cárcel, la tiro para otro día porque eso sería una ruindad hacerse la hora, que en Brasil hubo un problema así, creo que lo cuenta Guillermo Donnell, y que efectivamente faltó agua. Pero no porque hubo golpe o otra cosa, sino porque todo el mundo se puso a llenar. Todo el mundo se puso, y entonces es una versión madre judiesca de la profecía autocumplida. Digamos, ¿no es cierto? ¿A dónde voy con todo esto? A una comparación sencilla para ir navegando en aguas más obvias, a una comparación sencilla con los reflejos que tienen los argentinos, que tenemos ante eventuales sobresaltos financieros, económicos, lunes tremendos y qué sé yo. Entonces, hay una capacidad de respuesta que comentan, por cierto, muchísimos analistas y demás, una capacidad indexatoria de cualquier actor. El que puede fijar un precio, el que puede fijar un precio lo sube, el que no puede por ahí lo pide y rebota, pero a todo el mundo se le ocurre ante esas situaciones indexar. Alguno puede, alguno puede. ¿Cuál es otro reflejo? No hay lista de precios. O sea, no vendo, conservo stock. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo voy a reponer. ¿Esto cuándo pasa? A menudo. Más de lo que se cree. Y por cierto, hay distintos actores, distintos portes, distintos volúmenes, pero digamos que ante la situación de ayer, el sábado o el domingo, se podía prever que el lunes iba a haber unas cuantas ferreterías sin listas de precios. No porque no tuvieran stock, sino porque para precaverse, no estoy cuestionando ni censurando a nadie, porque para poder precaverse de que los precios, o sea, que el costo de reposición no le compensara el precio de venta. Esto lo hizo Arco, lo hizo el ferretero de casi cualquier esquina. ¿Todos lo hicieron? No, Tampoco, pues esta es una ciudad muy grande, hay mucha pyme, mucho negocio, hay de todo, hay gente que tiene necesidad, hay quien se tiene más confianza, hay quien tiene más stock, qué sé yo, pero ocurre. Los reflejos indexatorios y el que tiene dos mangos, por ahí en esas situaciones, corre el dólar. Tenés que tener efectivo, pero puede pasar. En este momento en la Argentina hay dos formas de comprar dólares para, dicho con respeto, la gente perejil, digamos, ¿no es cierto? La gente de base, después los otros, que son el dólar, el llamado, el dólar solidario, yo qué sé, que se puede comprar con un cupo muy, muy limitado y con un techo muy grande, pero que algunas personas todavía pueden comprar justo a principio de mes, donde algunas personas cobran. Eso ocurre en cantidades muy chicas, pues se pueden comprar muy pocos actualmente, y por supuesto el llamado dólar blue, que en realidad es dólar negro, dólar ilegal. Todo esto es lo que recibió ayer a la ministra Silvina Batakis, y que todo el mundo atribuye a su nombre, a su personalidad, y que si que hubiera ocurrido, si se hubiera resignado un triunvirato con John Maynard Keynes, José Ber Gelbart y alguno de derecha para promediar, no sé, cualquiera, ¿no? Cualquiera de esos tipos horribles, no importa, o sea, un triunvirato transversal, de verdad, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo. Traducir eso como una reacción hiperracional. La reacción es racional en un sentido. Es un reflejo que obedece a la experiencia, en el cual cada uno se cubre como le parece. La reacción es clásica y no significa nada respecto a un juicio de valor de la ministra ni cosas por el estilo. Pinta el mundo pinta una parte del cosmos en que va a tener que manejarse el gobierno en general y la ministra Batakis en particular. Hablando ya, que es un mundo muy difícil y muy osco, donde hay grandes jugadores que hacen toda esa cosa a propósito y con malicia. O sea, es obvio, yo digo, el ferretero de la esquina y Arcor hacen lo mismo. Estoy diciendo que los dos son igual de taimados, tienen la misma intención política. El ferretero de la esquina no tiene ninguna intención política, ¿no? O sea, después hablará, tendrá, el ferretero de la esquina puede ser perfectamente ultra acá. No pasa por ahí. Con Arcor las cosas son diferentes. En todo caso, el establishment le da vuelta al rostro. Ayer comentábamos ciertas reacciones o material que salió en los diarios, afrentoso, en muchos sentidos, en otros casos descalificando, ninguneando, en fin. Aquellos que hasta hace 3 meses decía que ser un nerd de una universidad norteamericana y discípulo de Stiglitz y que yo era el peor camino para ser ministro porque no sabías pagar una quincena y que yo te vino una persona que es funcionaria, que trabajó en la provincia que tiene más PBI, más población de la Argentina, lidió con enormes realidades, luego fue funcionario allá y dice, bueno, no puede ser alguien que no sepa no sé qué cosa, ¿no? Así que no sepa y que no se haya graduado en la misma universidad donde se graduó Guzmán, aunque tiene algún posgradito por ahí, bataquisito, pero, es decir, juró Batakis, me gustan las juras, no fui ayer. Las juras tienen, a veces, en el caso de ayer es claro. Yo digo, a menudo la liturgia es más interesante que el sermón, ¿no? Eso ocurre muchas veces, o sea, el clima, la coreo es más interesante que lo que se canta. Pero en este caso fue mucho más porque sermón no hubo. O sea, es decir, la jura fue peladita. O sea, el presidente le tomó juramento, juró Batakis y terminó. Presencias y ausencias, marcar. No hubo figuras del kirchnerismo importantes en la jura y no fue Guzmán. Que es un dato en general, qué sé yo. Está enojado, digamos, está peleado. Uno ve con buen gusto, como la liturgia importa, uno ve con buen gusto que la figura saliente, que estuvo tanto tiempo, esté, que es una forma de decir, bueno, no sé, algún aval, no estuvo. El resto, estuvo el gabinete, estuvo lo previsible, unos cuantos gobernadores, los empresarios que suelen ir, y Batakis habló luego, habló en dos registros el día de ayer, ahí habló inmediatamente, hizo. Alberto Fernández no habló, no dijo nada, que en general algo dice, no dijo nada, la ceremonia terminó tranca, lo aplaudieron bastante, con cierto calor, pero terminó ahí. Alberto Fernández no habló, puede que para cuidar un poco, que está últimamente cuando improvisa derrapa, ¿no? Está cometiendo algunos errores, puede que para dejarle el protagonismo a la funcionaria entrante. En todo caso, la funcionaria habló y dijo, soy partidaria de los equilibrios fiscales, vamos a cumplir el compromiso con el Fondo Monetario y antes, englobando todo eso, vamos a seguir con el programa económico del presidente. cuestiones que no ameritan mucho ruido y que son medio novedad. Nadie va a decir, no está planteada su entrada al gobierno como un cambio de política, sino como otra situación, como una especie, tiene en parte una crisis interna y en parte, bueno, una discusión con el ministro, pero no está marcada por una disconformidad del presidente en particular con su política. Era lógico que dijera eso. Hablamos ayer y seguiré después contando, chusmeando, a medida que vaya sabiendo, cuestiones referidas al casting de ministros y qué sé yo, pero en ese casting es evidente, yo te digo siempre, te lo dije ayer, si se le ofrece a la ministra una cartera ministerial, alguien la llama a alguien que no es el presidente, digamos, la llama a alguien para sondear, para que el presidente no rebote. Se la llama, se le dice, y que se le dice, bueno, eso, tenés que estar de acuerdo, estás de acuerdo con el programa económico, estás de acuerdo en mantener la relación con el Fondo Monetario, y si te dice no, yo soy un libertario, no sé con qué cosa, o no soy no sé qué cosa, o pertenezco al PO, no acepta, listo, punto. Entonces, ¿hubo ofertas, no hubo ofertas? Hay versiones, no te cuento por ahora. En cualquier caso, la ministra entró con eso, dijo eso, y luego habló en el programa de Gustavo Silvestre, ¿no?, en C5N, un reportaje largo donde le hicieron muchas preguntas, y a mi ver, yo tengo una buena opinión previa a la ministra, te lo dije ayer, a mi ver estuvo muy solvente y muy clara, mostrando algunas cosas que conoce mucho, de las que seguiremos hablando, pero te diría dos. En primer lugar, no marcó, en grandes trazos no marcó diferencias sensibles con la política económica que se está aplicando. Desde la relación con el fondo hasta los equilibrios fiscales, que no se consiguen, pero que digamos que se procuran, hasta el impuesto a la renta inesperada, por ejemplo, ¿no? O sea, mostró acuerdos generales e, hilando más fino, mostró un par de cuestiones que me parecen interesantes. Una, dentro de eso, en general se preguntaba y decía, así, no hubo un tema en el que se le planteaba la pregunta y dije, acá rompo todo, acá cambio el rumbo, no lo dijo. Pero, hilando fino, hay un par de cuestiones que dijo que a mí me parecen interesantes para ir viendo. Además, la primera, Batakis tiene una amplísima experiencia en relación con las provincias, amplísima. O sea, porque fue ministra de la provincia más grande y porque trabajó con Guado de Pedro estos 2 años en la Secretaría de Provincia del Ministerio del Interior. Eso es decir, por ejemplo, que Batakis participó intensamente en el pleito que tiene Nación, por un lado, y las provincias por otro, contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la asesora, o sea, una de las asesoras, por lo menos se planteó. Dos, Batakis conoce muy bien la Argentina. La Argentina, esto se lo escuché a ella, Sergio, no en un seminario, hace unos cuantos años, pero sí en un conversatorio. Ponele, queda bien decir que uno fue un conversatorio, sí, no sí. Sabemos lo que es, pero queda bien. Que ella señaló algo que es súper interesante para comprender, que es, en el mundo hay muy pocos países federales. Tal vez 20, yo no me acuerdo las cifras, estuve buscando apuntes, no lo encuentro. Pero, y le preguntaremos algún día cuando lo veamos o lo reportemos acá, pero yo creo que son 20 y tantos, más o menos el 10%, un poquito más del 10% de los países del mundo. O sea, son raros. Es una actitud difícil para gobernar y atípica. En nuestra región ocurre mal, Argentina es, Brasil es, Estados Unidos es macano. Otros países no son, también vecinos y hermanos.
Uruguay no es,
Chile no era, no tiene una estructura federal. Bueno, no importa.
No, ni tiene vicepresidencia.
Claro. Entonces, ahí yo creo que ese conocimiento que tiene, la idea de cuáles son los recursos argentinos, ayer dijo como al pasar, por supuesto lo dijo también para, digamos, para presentarse, por ejemplo, que la Argentina, todos creen, todos piensan a veces Argentina en función de su zona núcleo, de su pampa húmeda, que yo, la Argentina tiene un país en el que el 60% de superficie falta agua, por ejemplo. Bueno, es una cosa, eso lo saben más de 4 personas, y lo ignoran muchas veces personas que están en eso. Conoce a los gobernadores, hoy habló bien, o ayer mismo habló bien de ella, curiosamente, Gerardo Morales, con quien tiene trato con todos los gobernadores peronistas, le tienen confianza, la conocen, es peronista. ¿Esto qué quiere decir? Que le van a pedir una cantidad de cosas, que la van a tener como buena interlocutora, y si no le dan respuesta van a quedar contentos, no. Quiere decir que hay una perspectiva de interlocución interesante ahí. Tema 2 que me pareció interesante, si una palabra usó bastante que no aparecía tanto en el lenguaje del ministro anterior y tal vez del propio gobierno, es planificar. O sea, mencionó la palabra planificar para decir hay que discutir con las empresas, pero pedirle que planifiquen, por ejemplo, sus pedidos, inclusive de divisas, para un año. O sea, no que vengan ahora y digan necesito para el miércoles, ¿no? Sino otra. Y también habló en materia de planificación estatal. Y otra cosa que dijo muy bien, y te voy a resumir mal por razones evidentes, es lo de los equilibrios fiscales. Ella dijo, el Estado no puede vivir en déficit permanente. El déficit es una herramienta, por ejemplo, que se usó en pandemia, una herramienta contracíclica, necesitas plata, emitís y quedás en rojo y bueno, porque qué sé yo. Y debe tener equilibrio, y debe tener superávit. Y dijo algo brillante, que yo creo haberle escuchado a Néstor Kirchner, tal vez no con ese vocabulario, pero que es, el Estado en el fondo no tiene que tener superávit. El Estado tiene que tener resto de guita para invertir, para gastar. O sea, es decir, el Estado ideal no es que al Estado le sobre guita. El Estado no tiene que sobrarle guita, porque si le sobra, o sea, nunca le sobra guita. Porque las necesidades son superiores a los recursos. Pero es interesante el planteo y me pareció que demostró alta suficiencia y que todo el resto está igual. No, o sea, si esto por supuesto no resuelve ni ese país, digamos, que tiene a su modo los mismos reflejos que tenía mi mamá, qué sé yo, pero en un mundo más sofisticado ni lo demás, pero y a la vez me parece, bueno, que el gobierno sigue enfrentando todas las cuestiones que sigue enfrentando y que en ese marco es auspicioso, por cierto, que se hayan reunido después de muchísimo tiempo sin conversar Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hace falta decir que me hubiera gustado ser mosca y estar en esa cena. Digo, ¿cuánto hubiera dado uno?
¿Qué por... comieron?
Eso es lo que siempre decimos los periodistas. Después te cuento una anécdota, ahora no tengo tiempo. Eso es lo que siempre decimos los periodistas cuando no sabemos qué pasó. ¿Viste? Porque averiguar qué comieron es fácil.
¿A qué hora llegaron? ¿A qué hora salieron? ¿A qué hora llegó Cristina? ¿A qué hora salió?
¿Y qué comieron? Después te cuento una anécdota en otro momento. Ahora ya nos estamos yendo al info.